Título del mensaje, decisiones correctas en el tiempo correcto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El libro de Eclesiastés, capítulo 3. Las mujeres cuando están embarazadas les encantaría que el embarazo fuera de 60 días, ¿verdad? Pero no, son 9 meses y tienes que esperar y está ese proceso de gestación. Y aquellas que han tenido ese privilegio y han estado durante ese tiempo saben que es una espera, le llaman la dulce espera, pero también le llamaríamos la ansiosa espera. Y quisieran que eso fuera menos, pero es el tiempo que Dios ha establecido. Hay un tiempo para cada cosa debajo de este cielo. Y el problema es que muchas veces se nos pasan las oportunidades, se nos pasa el tiempo apropiado para algo. Y de eso quiero hablarle en esta hora. Aunque todo tiene su tiempo, a veces tomamos las decisiones fuera de tiempo. Si ustedes leen las Escrituras, dice en el libro de Lucas, dice que el Señor Jesús se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Hermanos, todo tiene su tiempo. La Escritura nos dice que un día cuando vino María y le dijo que hiciera algo, cuando fue la conversión del vino, ¿se acuerda del agua en vino? Le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Había un tiempo para que se iniciara su ministerio. La Escritura también nos enseña en el libro de Daniel, en el capítulo 11, verso 35, y dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11, 35. Todo tiene su tiempo. El Señor Jesús nació en el tiempo propicio. El momento profetizado, todo lo que Dios había establecido se cumplió. Todo tiene su tiempo. Su fortalecimiento, su manifestación, el comienzo de sus milagros, todo tenía un tiempo. Y en tu vida y en mi vida es exactamente igual. Todo tiene un tiempo. Dice la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 4, hablando de los que son nuevos creyentes, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando un nuevo creyente acepta a Cristo, dice la Escritura que se parece a aquel que no tiene a Cristo. Dice, el heredero se parece al esclavo. Si usted mira al hijo de un millonario y al hijo de una persona pobre y están jugando juntos, ellos van a compartir juguetes, van a compartir actitudes, se van a ensuciar, van a hacer muchas cosas como niños. Pero llega un momento en donde el futuro de uno probablemente va a ser diferente al del otro, porque aquel que es rico comienza por su herencia, por su posición, por la condición que le ha tocado vivir, a tener mejores oportunidades. Entonces comienza a cambiar la vida de uno y del otro, y tal vez uno termine siendo una persona que tenga un buen trabajo, que sea alguien honesto, pero que no llegue a ciertas posiciones, y el otro tal vez llegue a una posición mayor. Eso debiera de ser así, aunque no siempre. Pero en este caso, tomando ese ejemplo, dice que el cristiano, cuando acepta a Cristo y es hecho heredero, porque aceptó a Cristo, ahora es hijo de Dios, por tanto heredero de las promesas, cuando es nuevo creyente nada difiere. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, muchas veces al día siguiente usted lo ve fumando. Al día siguiente lo ve diciendo una mala palabra. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿No que habías aceptado a Cristo, que habías decidido cambiar? Claro, pero es un niño en la fe. Todavía no ha manifestado el cambio porque no ha crecido. Pero está con tutores y curadores. El tutor es ese palito que le ponen a las plantas para que las plantas crezcan derecho. Y también aquel que es un mentor, aquel que es un maestro, aquella persona que está puesta para guiarte. En este caso, el pastor, los maestros y muchos más que dice el libro de Efesios, capítulo 4, están puestos para ayudarte a crecer derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta el día manifestado por Dios, hasta el día señalado en el cual Dios te saca de ser una persona que está siendo quizás bajo un tutor guiado y te pone a ti para que seas tutor de alguien. Dice la Escritura, se lo leo. En tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En ese pasaje que estamos viendo, en el versículo 2, estamos encontrando que hay un cambio que se fue produciendo y que fue diferenciando a la persona una de otra. Pero ese cambio y el día en el cual esa persona pasa a una nueva dimensión no está puesto por el antojo de la persona, ni siquiera por el tutor, sino por su padre. Hasta el día señalado por el padre. Mujer, le dijo a su propia madre, aún no ha llegado mi hora. El padre es el que designa la hora. Cuando hablamos acerca de la venida de Cristo, la Biblia dice que Cristo viene pronto, pero dice que ni los ángeles saben, sino que el día y la hora solo están en la potestad y en el conocimiento del Padre. Él sabe el día. Para todo hay un día. Hay un día de nacer y hay un día de morir. Hermanos, todo tiene su tiempo. Y nada puede cambiarlo. Si usted me acompaña al libro de Eclesiastés y luego vamos a ir a Hebreos, en el capítulo 9, verso 11, hay una verdad enorme que yo sé que le va a bendecir. Por eso le pido que la lea y, si es posible, márquela en su Biblia. Al lado del libro de Proverbios, capítulo 9. Dice el verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Tiempo? Hay gente que dice, mire, yo no he prosperado porque no tuve suerte en la vida. Mire, eso es una mentira más grande que una casa, porque la Biblia dice que a todo mundo le da tiempo y ocasión. Hermano, usted tuvo el tiempo y la ocasión para hacer y lograr cosas que quizás hoy no ha logrado y todavía tiene tiempo y ocasión de lograrlas. Porque hay oportunidades que se repiten. ¿Amén? Hay oportunidades que se pierden, pero hay oportunidades que se repiten. Y yo quiero que usted sepa diferenciarlas. Acá dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Todo mundo tiene un tiempo y una ocasión de lograr cosas y de obtener cosas, de ser alguna o lograr algún objetivo. Quizás usted dice, bueno, yo no tuve la oportunidad de estudiar. Yo siempre cuento como testimonio que cuando yo estaba en quinto año estudiando en el Instituto Bíblico, tenía una compañera. Habíamos empezado más de 40 y nos graduamos 5. Y sabe que uno de los que nos graduamos era una compañera que tenía 60 y tantos años en esa época, estoy hablándole de hace, no sé, ya ni me acuerdo cuántos años, un montón de años. Ya hacen más de 16 años. Debe, si está con el, no se ha ido con el Señor, debe tener casi 80. Y resulta ser que un día le digo a esta mujer, y usted, discúlpeme, ¿usted es pastora en alguna iglesia? ¿Qué hace usted? Me dice, no. Y le digo, ¿y qué está haciendo acá conmigo estudiando? Porque éramos 5, imagínense, era una de 5. Y dice, me gusta. Y ahí es donde me entero por otra persona que está ahí y me dice, no, y aparte se acaba de graduar de inspector de criminalística. Es de los CSI, esos que andan viendo los crímenes. De eso se acababa de graduar la mujer. Le gustaba estudiar, le gustaba aprender. Y sabe una cosa, ella había perdido la ocasión cuando era joven, pero cuando tuvo la oportunidad, ya habiendo criado a sus hijos, dijo, voy a estudiar. Yo cuento la historia de mi hermana, que un día ella estaba limpiando una casa con más de 40 años o 40 años y dijo, yo, esto no es para mí. Y se fue a la escuela y ahora es maestra de high school. Hay oportunidades que se pierden, pero hay oportunidades que se pueden repetir. Depende de usted. Tiempo y ocasión acontecen a todos. No hay gente que dice que nace con estrella y otros estrellados. Es mentira del diablo eso. ¿Amén? Usted decide. Si usted quiere, lo toma. Si no, lo deja. La Biblia dice que el Señor está sobre todos aquellos que le buscan. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No depende del que quiere, no depende del que corre. Lo leemos de nuevo. Mire lo que dice la Escritura. Me volví. Esto lo escribió el Salomón, un hombre considerado uno de los más sabios, porque Dios le había dado sabiduría. Y él se puso a mirar y llegó a esta conclusión y dijo así, me volví y vi debajo del sol que no es ni de los ligeros la carrera, o sea, no es el más rápido el que llega a la meta, ni la guerra de los fuertes, si no pregúntele a David Goliat, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, no el que habla bonito, al que le van a hacer favores, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Y dice el verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Hermano, usted no sabe lo que va a pasar hoy, usted no sabe lo que va a pasar mañana. Dice la Escritura que un día el Señor estaba hablando con sus discípulos y le dice, todavía tengo muchas cosas que decirle, pero no las pueden llevar ahora. Se lo digo de otra manera, no es tiempo de que escuches lo que tengo para decirte. Un día el Señor le habló a Abraham y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Hoy te digo, es el tiempo de marchar, no es el tiempo de que te diga a dónde vas. Y así es la Escritura para usted y para mí. Dice, el hombre no conoce su tiempo. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no tiene ni idea si siquiera hay un mañana para usted. También tampoco sabemos si va a haber algo malo. Pero sabemos que Dios va a estar ahí porque dice el Señor que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Tenemos que aprender que todo tiene un tiempo. Y que muchas veces el tiempo nosotros lo tenemos en la mano, pero no lo sabemos reconocer. El hombre no conoce su tiempo. Hay personas que no pueden reconocer que está de día aún estando bajo el sol, porque no prestan atención a lo que es el tiempo de Dios, lo espiritual. Hay personas que se les pasa el tiempo y la ocasión porque tampoco prestan atención a lo espiritual, porque su mente está en otra cosa. A veces tenemos el enfoque en cosas materiales y tenés el tiempo de ser feliz y se te va. Hay personas que no saben reconocer los tiempos y las cosas pasan. Es tiempo de disfrutar de tus hijos y cuando estás ocupado trabajando llegas a ver a tu casa y tus hijos ya están grandes. Te lo perdiste. Esos son los tiempos que no vuelven. Son tiempos perdidos. Por eso tenemos que entender que el título del mensaje nos habla de tomando decisiones correctas en el tiempo correcto. No hay nada más patético que tomar una decisión correcta tarde. Usted vaya a sacar un seguro para su auto después que su auto se incendió, ya es tarde. Es correcto sacar un seguro, pero no espera que se queme. Las decisiones correctas se toman en el tiempo correcto, porque si no pasan a ser decisiones incorrectas. El libro de Hebreos que le dije que íbamos a leer, recuerda el título del mensaje, decisiones correctas en el tiempo correcto. Vamos a leer unos versículos y estos versículos tienen verbos. Y quiero que usted hoy preste atención a los verbos de estos versículos porque le va a enriquecer. Fíjese qué interesante la palabra del Señor. En el libro de Hebreos vamos al verso 24 del capítulo 11. Este capítulo habla acerca de la fe. ¿Lo tiene? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vamos a leerlo hasta ahí. Hermanos, es interesante cómo el tiempo, tomando un pasaje para el cual el pueblo pasara el Mar Rojo, llegó cuando ellos llegaron al mar. Se abrió y era el tiempo de ellos, no era el tiempo de los egipcios. Cuando cruzaron los del pueblo de Dios, se acabó el tiempo para que ese mar estuviera abierto. Y lo que fue un tiempo y una ocasión para uno fue la muerte para el otro. Y esto es una gran lección porque muchas veces hay personas que inclusive se meten en negocios porque a alguien les va bien. No copies porque lo que a otro le abrió camino te puede ahogar a ti. Es importante entender que los tiempos son de Dios, no los tiempos de otros a los cuales yo los imito. Yo recibo lo que Dios tiene para mí en mi tiempo, porque dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Ya va a llegar tu tiempo, ya va a llegar tu ocasión para cada cosa. El problema no es que llegue, porque llegar va a llegar. La Biblia dice que llega, el problema es reconocerlo. Hay tiempos malos, dice, en los cuales las personas son enredadas. A veces los tiempos que llegan no son tiempos buenos. Y tú sin darte cuenta, por no prestar atención, caes en un lazo, en un enredo de tiempo malo. Y dice, Dios no me cuidó. No, Dios te cuidó, Dios te dijo. Dios te habló. El problema es que tú no prestaste atención. Entonces, cuando quedamos atrapados en los lazos, ahora necesitamos la ayuda de Dios para que Él nos saque de esos lazos. Y el tiempo de la ayuda de Dios también es algo que va a llegar. Porque la Biblia dice que el justo no va a quedar caído. El Señor te va a levantar. Las decisiones correctas en el tiempo correcto, la vemos también en el verso 24. Dice la Escritura que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A veces el tiempo va a llegar cuando haya un conflicto con tus convicciones. En este caso la palabra dice rehusó. Él se había estado llamando hijo de la hija de Faraón durante toda su vida. Casi 40 años él fue el hijo de la hija de Faraón. Cuando él descubre que él no es egipcio, que él no es hijo de la hija de Faraón, que no es nieto del faraón, él rehúsa llamarse así, porque entran unas convicciones nuevas a tu vida. Y muchas veces los tiempos van a cambiar junto con los cambios en tus convicciones. Eras una persona que trabajabas en algo o hacías algo que tal vez no estaba tan bien visto a la luz de la palabra, pero aceptaste a Cristo y cuando llegas a Cristo, entonces esas cosas que eran normales y diarias ahora chocan con tus convicciones y llegó el tiempo de cambiar. Hay personas que dicen, voy a cambiar de a poco. Mire, mi pastor decía, al perro no se le corta la cola de a pedacito. Si le vas a cortar la cola, córtasela de una vez para que no sufra. Cuando llega el tiempo de cambiar basado en tus convicciones, es necesario que le cortes la cola al perro. No martirices al perro, no te martirices tú también cortando de a poquito. O las cortas o las dejas. Quizás le suene muy radical. Pero este hombre lo tenía todo y de tenerlo todo pasó a no tener nada. De vivir en palacio fue a vivir al desierto, al descubierto, sufriendo y empezando a vivir una vida para la cual él no había sido entrenado. Pero sus convicciones le hicieron sentir que era el tiempo de cambiar. Todo tiene su tiempo. Moisés tomó la decisión de avanzar hacia donde otros no habrían avanzado, porque cualquiera diría que del palacio no avanzas si te vas al desierto. Avanzas si eres pobre y estás en el desierto hacia el palacio. A veces el camino que el Señor te marca va en sentido contrario del que tu sentido común te dice, pero tus convicciones te impulsan a detener la vida que llevabas. Y este fue el caso de este varón. Rehusó, dijo, se acabó, ya no más. Yo no sé si a usted le habrá pasado o si a usted le pasa, pero a veces la vida te enfrenta con situaciones que son medias dudosas. A veces en el trabajo, a veces en amistades, situaciones dudosas, situaciones que no son claras, situaciones que no aprobaría quizás tu padre o tu madre, cosas que tal vez no están muy claras pero que son normales, todo el mundo lo hace. Llega el momento en donde entran convicciones del Señor a tu corazón. Y necesitas empezar a rehusarte a las cosas que todo el mundo hace. Porque que todo el mundo lo haga, no dice que está bien. Todo el mundo lo hace, no quiere decir que está bien. Todo el mundo mató a Jesús. ¿Amén? Todo el mundo mató a Jesús. Decidir el tiempo correcto es tan importante como la decisión en sí misma. Porque si usted no decide en el tiempo correcto, y usted va más allá del tiempo que usted tiene que decidir, probablemente cuando usted decida ya pasó el tiempo y la ocasión, la oportunidad. Más allá de la edad que usted tenga, las decisiones tienen que ser hechas. En algún momento tienen que ser hechas, pero en el momento correcto es cuando usted va a obtener el mejor de los resultados. Yo siempre cuento la historia de esa jovencita que entró llorando a la iglesia y me dijo, me peleé con mi novio de 5 años. No que el novio tenía 5 años, sino que llevaban 5 años de novio. Y yo le dije, buenísimo. Es mejor que te pelees ahora y no cuando estés casada te descubras que no es el hombre de tu vida. Así que es mejor ahora. Sufriste, perdiste 5 años, pero era el tiempo. A veces parecen drásticas las cosas, parecen difíciles, pero es bueno. Lo que hoy te duele probablemente mañana te da salud. La segunda cosa en el verso 25, él dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, tomar la decisión correcta en el tiempo correcto no es cuando más conviene o cuando menos dolor te va a producir. Porque cuando él escogió, él ya sabía que los estaban azotando a los que cortaban ladrillos. Él ya sabía que los egipcios los mataban. Él ya sabía que eran esclavos. Sin embargo, escogió y escogió sabiendo que tenía sufrimiento. Muchas veces tus decisiones van a traerte dolor. Muchas veces tus decisiones te van a traer problemas. Muchas veces tus decisiones te van a enfrentar con una vida dura. Pero las decisiones correctas no se toman cuando a uno más le convienen. Cuenta una historia que no es real, que un hombre había perdido sus llaves y las estaba buscando debajo del faro. Y se acercó a alguien a ayudarle. Le dice, ¿qué le pasa, buen hombre? Dice, es que he perdido mis llaves. Y le dice, le ayudo a buscarlas. Y entonces el hombre comienza a buscar y no la encuentra. Le dice, ¿dónde las perdió? Le dice, allá, donde está oscuro, dice. ¿Y por qué las busca acá? Dice, es que acá hay luz. No busque donde te es más cómodo, busca donde tienes que buscar. Toma la decisión de hacer las cosas donde las tienes que hacer, no donde te sea más cómodo. Porque hacer las cosas donde te es más cómodo no precisamente te va a traer los resultados que necesitas. ¿Amén? ¿A cuántos les toma trabajo tomar la decisión de bajar de peso? ¿Amén? Me metí en un lugar espinoso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero por qué será que el ser humano tiene que esperar a que el doctor le diga, mire, ¿sabe qué? Si no le afloja a comer, le va a dar una diabetes, le va a pasar esto. Y parece que el temor es lo que te... ¿Por qué no tomar la decisión correcta a tiempo, verdad? ¿Por qué hay que esperar a que te pase algo? ¿Por qué seremos así los seres humanos? Las decisiones correctas en el tiempo correcto. Hermano amado, debemos discernir el tiempo y avanzar más allá de los obstáculos. Sea cual sea el obstáculo que enfrente. Este hombre enfrentaba látigo, menosprecio, maltrato, vergüenza. Y ese era un gran obstáculo, pero él dijo, no importa, allá voy. Mucha gente no tiene deseo de cambios drásticos porque le tiene miedo a los costos, le tiene miedo a las renuncias, le tiene miedo al que dirán, le tiene miedo a lo que va a pasar mañana, le tiene miedo a lo desconocido, le tiene miedo a las renuncias. Eso básicamente se traduce en una sola cosa, inmadurez en la fe. Porque si usted ha prestado atención en el pasaje que leíamos recién, cuando hablamos en el verso 24, comienza a decir, 23, perdón, dice que por la fe, Moisés cuando nació fue escondido. El verso 22, por la fe, al morir, hablando de José. Por la fe, el verso 21, el verso 20, por la fe, el verso 17, por la fe. Casi todos los versículos que estamos viendo empiezan con una frase, por la fe. Y usted se va a mover y va a tomar decisiones, no por las ganas que tenga, no por lo cómodo que le sea, sino por la fe. Ese es el único motor que Dios te da para tomar decisiones, la fe. Cuando usted saca cálculos de lo que le conviene, le va a escapar. Porque usted no anda por lo que le conviene, no andamos por vista, andamos por fe. Claro que quien que edifica una casa calcula los costos, pero hay momentos en los cuales, aún calculando los costos, el Señor te dice, adelante. Y usted dice, bueno, Señor, me espera maltrato, me espera esto, me espera lo otro, y el Señor te dice, adelante. Mire los apóstoles, ¿cree acaso que los apóstoles no sabían que mataban a los cristianos? ¿Cree usted que los cristianos primitivos no sabían que mataban en el circo romano a la gente? ¿Que Nerón los ataba de a dos, los untaba con brea y los usaba para iluminar las calles? Nerón era piromaníaco, por eso hacía estas cosas. Y sin embargo, seguían aceptando a Cristo. Los echaban al aceite, los echaban a los leones, pero tomaban la decisión correcta en el tiempo correcto. Ellos no decían, voy a tomar la decisión cuando se pase toda esta persecución. No, ahora. Y enfrentaban lo que les tocaba vivir, como Moisés. Y usted y yo tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. Cuando usted tome decisiones por enojo, usted se va a equivocar. Cuando usted tome decisiones por orgullo, se va a equivocar. Cuando usted tome decisiones a las rápidas porque necesita dar una respuesta rápida, se va a equivocar. Cuando usted tome decisiones para hacer sufrir a alguien o porque usted está enojado con una situación con alguien y quiere romper la relación, usted se va a equivocar. Porque las decisiones no se toman en el hombre, en el carácter del hombre, se toman en el carácter de Dios, en la voluntad de Dios. Las decisiones correctas nacen de lo que Dios revela, de lo que Dios enseña. Y Dios enseña al ser humano cómo debe de ser. Lo que al mundo le llama bueno, Dios le llama malo a veces. Así que hay que tomar las decisiones en base a lo que Dios dice. En el verso 7 de Hebreos 5, quiero que usted lea conmigo. Hebreos 5, 7, mire, le va a sorprender. Mire lo que dice aquí. Y Cristo, Hebreos 5, 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué? ¿Cómo? Y lágrimas. A ver, cuando usted quiere algo y usted está diciéndolo con clamor y con lágrimas, quiere decir que le está produciendo sufrimiento tomar esa decisión, ¿verdad? ¿O no? Con clamor y con lágrimas. Mire lo que dice. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Cristo tuvo que aprender obediencia en los días de su carne. Usted y yo tenemos que aprender obediencia en los días de nuestra carne. Ahora, cuando usted toma las decisiones y las toma porque se encaprichó, porque se enojó, porque le parece que es lo mejor o porque la tía Pepa de la otra cuadra le dijo que lo tenía que hacer, usted va a sufrir. Pero aunque tengas que tomar una decisión como Moisés y te cause dolor, como enseña la palabra de Dios que hizo Moisés y tantos otros, también nuestro Señor, Él fue oído. Usted va a ser oído, como fue oído Moisés y se abrió el mar para él, también se va a abrir para usted. Pero el que se la busca cómoda no siempre toma la mejor decisión. Por eso, decisiones correctas en el tiempo correcto. Y yo le agregaría con la actitud correcta. Hermanos, acompáñenme por favor, estamos en Hebreos 11, vamos a ir terminando. En el verso 26, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto es algo muy importante. Muchísimas personas toman decisiones por lo que les toca vivir hoy. Y siempre he enseñado y les digo, hermano, no tome las decisiones basado en las circunstancias. El que toma las decisiones basado en las circunstancias se equivoca muchas veces. Porque está mirando el hoy, está mirando lo que quiere obtener ahora. Es como aquel que va y saca un automóvil a crédito con un interés altísimo. Cuando usted termina de pagarlo, el auto está listo para que lo lleve a que lo desguacen, porque ya está viejo, se tardaste 50 años en pagarlo. Por el interés. Pero es que lo quiero ya. Es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Tenga, usted es un buen, y te atienden muy bien. Y te dan una tarjeta con un alto límite. Tenga, vaya buen hombre, vaya buena mujer. Usted se merece y te pone, llame ya. Y ahí va usted. Y usted tiene puesta la mirada en eso que se quiere comprar, esos zapatos, ese auto, todo. Pero si usted es sabio, usted no va a tomar la decisión esa de comprarlo inmediatamente pagándolo así, porque usted va a poner la mirada más adelante y va a decir, ¿cuánto me va a salir esto? Y dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Estaba mirando al futuro. Entonces, la decisión correcta, en este caso, él estimó las prioridades para el futuro. ¿Qué decisión incorrecta es esta de tomar la decisión de satisfacer lo que quiero hoy empeñando el futuro? Se lo repito. Y hablo de dinero porque acá habla de dinero. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A dónde están puestos tus ojos? ¿En la satisfacción temporal? Ya mismo, hoy vas a ser feliz y vas a disfrutar. Mañana vas a llorar. Decisión correcta en el tiempo correcto. No decidas para el hoy, decide para el mañana también. ¿Qué va a ser de ti mañana? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a preguntar qué va a ser de usted cuando usted no tenga fuerzas? ¿Qué va a ser de usted cuando estés cansado? ¿Qué pasa si tus ingresos dependen de tus fuerzas? Puedes decirme, yo soy un famoso artista y hago estatuas. Perfecto. ¿Y qué vas a hacer cuando se te acaben las fuerzas y no puedas el martillo? ¿Por qué cree que muchos deportistas son ricos hoy y son pobres después cuando son viejos? Porque miran hoy. Viven como si jamás el tiempo fuera a cambiar. Y sabe que uno de los peores problemas que les pasa al ser humano es que en los buenos tiempos cree que nunca van a cambiar. Entonces, en los buenos tiempos tira y despilfarra y malgasta. ¿Por qué razón? Porque no entiende de los tiempos. Todo tiene su tiempo. Mira a la hormiga perezoso, dice la Biblia. Que cuando está en la época buena, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Pero la cigarra es un insecto que es como una mosca grande que canta. ¿Usted les ha escuchado zumbar? Que están... Es lo único que hacen. Hasta que llega el frío y... Y se acabó. Y la hormiguita allá abajo viendo televisión. Comiendo. ¿Entiende, verdad? Hermanos, él estimó las prioridades para el futuro. Entonces, la decisión correcta para usted, estime hoy lo que va a pasar mañana. Jóvenes, si usted tiene 16, 17 años y Dios le regala vivir hasta los 80, te quedan 60 y tantos años por delante. Si gastas 5 años en la universidad, 5, lo disfrutas 60 años. Eso es ser inteligente. Eso es aprovechar el tiempo y la ocasión. Pero viene un amigo, una cigarra de esas que andan sueltas, y te dice, ven, vámonos a por ahí. Y después van a estar los dos buscando ahí en el periódico, dando ahí un trabajito porque no tienen profesión. Vayas a estudiar, mijo. ¿Está entendiendo? Hay los que tienen un hijo al lado y le escucha lo que está diciendo. Escucha. Hermano amado, él estimó las prioridades para el futuro. Cuando Moisés estaba rodeado de tesoro, dice, no, esto pasa. Yo me voy con las riquezas celestiales que no pasan. Hermanos, cuando usted tiene las riquezas celestiales en su mano y viene alguien y te da otro trabajo y dice, pastor, no puedo ir a la iglesia el domingo porque me tengo que ir a trabajar. Le voy a decir que ese cuento lo inventó el diablo. Véngase conmigo a Éxodo capítulo 5. El cuento de te doy otro trabajo para que no vas a la iglesia. Éxodo capítulo 5. Cuando usted tenga un trabajo en donde lo saca de la casa del Señor, le dejo de decirle que el diablo puede estar por ahí. Éxodo capítulo 5. ¿Lo tiene? Hablando de Moisés. Después, verso 1, vamos a leer, del capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo en su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Y escuche lo que dice Faraón, que es un tipo de Satanás. Dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a los capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos, escuchen. Y el diablo dice, porque estás ocioso, por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Así que cuando usted me venga y me diga, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo otro trabajito. Y le decía, Faraón le está dando el latigazo en la espalda y usted, feliz. Cuando una persona está empezando a crecer, El diablo lo trata de oprimir para que no tenga deseos de ir a escuchar al Señor. Nunca se olvide de esto, de Éxodo 5. Nunca. He estado con personas con 3 y 4 trabajos y cuando se dan cuenta no les rindió para nada, perdieron la salud, perdieron la mujer, el marido, perdieron sus hijos porque se les fueron en droga porque no había quien los atendiera. Es espiritual trabajar, pero trabaje y también descanse. Es espiritual descansar, es espiritual adorar, es espiritual criar los hijos. Tenga cuidado con la trampa del diablo. Éxodo 5, nunca se olvide. Y como estábamos en Hebreos, vamos a terminar. Entonces, el hombre que era Moisés no miró las riquezas del mundo, sino que miró las celestiales. ¿Y qué hizo? Se fue detrás de las celestiales. Y usted haga lo mismo. Haga lo mismo. Estimó todo esto como basura. ¿Se acuerda en Filipenses capítulo 3 que dice Pablo? Todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Porque todo lo que era importante para este mundo, él dijo no. Me voy con las cosas del Señor. Y podríamos seguir hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesús en Hebreos 12, verso 2, ahí mismo, donde usted lo tiene. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuche lo que hizo Jesús. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús también tuvo que tomar decisiones. Pablo tomó decisiones. Moisés tomó decisiones. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Que sean correctas en el tiempo correcto. Hermano, yo sé que la palabra inmadurez en la fe suena feo, pero es eso. Es inmadurez en la fe. Porque todos los pasajes que hemos leído, casi todos empiezan por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, si usted está encerrado en una situación o lamentándose por algo o esclavo de algo, en el nombre de Jesús, tome la decisión de romper con eso según el Señor le enseñe y hágalo por fe. Tome la decisión, pero no la tome mañana. Mañana puede ser tarde. Un día escuché un ejemplo que me ilustró mucho la idea. Dice que un hombre se le descompone su auto en las vías del tren y viene el tren. Y tiene dos opciones, intentar salvar el auto o bajarse. Si se intenta salvar el auto puede perder su vida, tiene que tomar dos decisiones. El punto que muchos no entienden es que no hay tres posiciones, hay solo dos. Dentro del auto, ya estás dentro del auto tratando de salvar el auto. La decisión que te falta es bajarte. Pero mientras no tomes la decisión de bajarte, te va a llevar el tren. No hay una posición de observador y digo, ¿me voy al auto o me voy afuera? No, estoy en la vía. Y usted ya está viviendo y usted ya está tomando decisiones cada día. Esta mañana usted ha tomado un sinnúmero de decisiones. Mire, se levantó, ya es una decisión, podría haberse quedado en cama. Se peinó, porque los veo peinados. Desayunó, planchó su ropa, o se bañó y planchó su ropa. Limpió sus zapatos. Si no tenía gasolina, decidió echarle gasolina al auto porque eligió no quedarse tirado. Decisiones tras decisiones. El problema es que a veces las tomamos tarde. La vida es una decisión tras otra. Y en lo espiritual tienes que ser sabio. Entonces, para terminar, cuando cambiaron sus convicciones, Moisés inmediatamente tomó la decisión. Las decisiones se toman de una vez. Hay algunas que van a tomar tiempo porque son situaciones que involucran salud o algún otro cambio mayor, que usted sea guiado por el Espíritu Santo, pero en lo que son pecados, de una vez. Moisés escogió, aunque le iba a costar sufrir. Si usted espera que las decisiones le traigan solo satisfacción y no le traiga sufrimiento, usted está mirando una novela mexicana de esas que muestran por ahí. No es la vida real. La vida real tiene sufrimiento. Eso que terminaron todos felices y comieron perdices no es verdad, eso pasa en la televisión. Hay días que vas a llorar. Hay días que vas a llorar. Hay días que vas a tener que tomar decisiones dolorosas. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Y si su hijo hace algo incorrecto, lo corrige la semana que viene o inmediatamente? ¿Y te duele? Esa no es la vida que te gusta. A usted le gustaría que sus hijos fueran como en la televisión, perfectos. Pero no, la vida real dice que usted va a tener que luchar para que el diablo no le gane y le arruine sus hijos, su matrimonio, su economía. Hermanos, la verdad, el mundo es cruel. El mundo está lleno de pecado y de maldad. Y solamente Cristo te puede sacar de ese mundo de maldad si tomas las decisiones correctas. Terminamos, hermanos, con que en el verso 27, él dice, por la fe dejó Egipto. Y yo quiero decir que todos los que estamos aquí, un día dejamos Egipto. Y lo dejamos por la fe. Egipto en la Biblia es sinónimo del mundo. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador personal, usted deja Egipto. Y Jesucristo dijo esto, no podéis ser amigo del mundo y amigo de Dios. Amigo del dinero y amigo de Dios. Tienes que tomar una decisión. El que se constituye amigo del mundo, ¿qué dice la Escritura? Se constituye enemigo de Dios. Usted en este momento ya se ha constituido amigo de Dios. Pero no tienes que volver a hacerte amigo del mundo, porque eso sería una decisión incorrecta. Y aquí hay personas que quizás nunca han decidido por Cristo. Yo no conozco a todos los que estamos aquí, especialmente a algunos de ustedes, no los conozco en detalle. Y no sé si han entregado su vida a Cristo. Pero cuando usted tiene la oportunidad, dice la Escritura que es hoy. La decisión correcta en el tiempo correcto no es mañana, no es la semana que viene, es hoy. Porque usted no sabe, dice la Escritura, qué va a pasar mañana. ¿Hay alguien acá que me pueda garantizar que va a estar vivo el día de mañana? Yo he estado predicando en un lugar y al día siguiente he estado haciendo un velorio de una persona de ese lugar. Hermanos, es terrible. Usted nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, no tienes que dejarlo para mañana. Por eso es importante, si tienes que recibir a Cristo y salir de Egipto por la fe, es hoy. La decisión correcta es recibir a Cristo. La decisión correcta es dejar Egipto. Y dice que Moisés, por la fe, dejó Egipto. Él dejó el pasado atrás porque ya vimos que Moisés tenía algo de sabiduría y miraba al futuro. Ahora la pregunta es, ¿tenemos esa sabiduría que Dios le dio a Moisés? ¿Esa claridad para aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dejar el pecado, dejar el mundo? ¿O pensamos que vamos a dejarlo de a poco? Usted no puede dejar el pecado de a poco de la misma manera que no puede cortarle la cola al perro de a poco, porque es un engaño del diablo. La decisión es hoy. Por eso yo quiero invitarle a usted, que si usted nunca ha abierto su corazón a Cristo, si usted quizás tiene una vida caminando en Egipto, quizás usted tiene una vida andando en sus propias opiniones y decisiones, yo quiero que usted tome este ejemplo. Y así como Moisés rehusó, Moisés escogió, Moisés estimó y Moisés dejó, que esta sea la decisión suya en el día de hoy. Decida dejar el mundo atrás. Decida seguir a Cristo. Decida abrirle su corazón a Cristo. Decida caminar con Cristo. Es una decisión correcta. Y el tiempo correcto es ahora. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. Cuando el joven rico se cruzó con Jesús, Jesús lo llamó y él se dio la media vuelta y se fue. Y la Biblia nos dice que Jesús lo vio y lo amó, pero no lo llamó. Porque se perdió su oportunidad. Pero a alguno de sus apóstoles, él los llamó y les dijo, sígueme. Y dejando todo al instante, le siguieron. Y usted y yo tenemos la oportunidad hoy. Hoy quiero invitarle a que usted tome la decisión que tenga que tomar. En cualquier área de su vida que esté relacionada con Egipto, hoy tome la decisión. Rehúse ser llamado un hijo del mundo. Rehúse en el nombre de Jesús todo lo que el mundo le ofrezca. Y escoja dejar el mundo. Y si nunca has recibido a Cristo, quiero pedirte que hoy abras tu corazón. Quiero pedirte que hoy decidas dejar Egipto como hizo Moisés. Es bien fácil, solo tienes que tomar la decisión. Hay un cambio hoy y ese cambio te puede impulsar hacia un cambio mayor. El cambio es, ¿qué hago? ¿Me quedo como estoy o tomo una decisión? ¿Hay algún pecado que te ata? ¿Te quedas como estás o tomas la decisión? A ti te toca. ¿Cómo se toma la decisión? Pregúntese, ¿qué habría hecho Jesús en mi lugar? ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? Si Jesús hubiera estado en mi condición, ¿qué habría hecho? Y si usted quiere ser como Jesús y aún no lo es, hoy puede hacerlo. Abra su corazón. Amén. Vamos a orar. Ahí donde usted está, si nunca ha recibido a Jesús en su corazón, yo quiero pedirle que con estas palabras que usted ha estado pensando y quizás considerando, tome la decisión de abrirle su corazón a Jesús. Ábrale su corazón a Jesús. Ábrale su corazón a Jesús. Esto es un asunto entre usted y Dios, así como era un asunto entre Moisés y Dios. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que usted ahora abra su corazón. Abra su corazón. Y si usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal, la Escritura nos enseña la forma. La Escritura dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca lo que tú has creído, es decir, que lo recibes como Señor y Salvador porque crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces dice el Señor que Él perdona tus pecados y que Él te recibe como su Hijo. Y quizás usted dice, bueno, pero yo he hecho muchas cosas malas. Quizás usted dice, yo he caminado por caminos muy perversos, o quizás yo no soy tan malo, sea cual sea su condición. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia nos enseña que todos aquellos que estamos en este mundo nos descarriamos. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Cierra tus ojos. Si quizás estás en el redil, si eres un hijo o una hija de Dios, pero hay algo que te cuesta. Hay algo que es difícil. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y quizás este tiempo tuyo está llegando. Es tiempo de cambiar. Y si quizás tú nunca has recibido a Jesús y hoy quieres hacerlo, repite estas palabras conmigo, porque hoy es tiempo de cambiar. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados. Y en este día, yo te recibo como mi suficiente y único Salvador y Señor personal. Ayúdame. Ayúdame a tomar otras decisiones de cambio que tenga que tomar en el tiempo correcto. En el nombre de Jesús, renuncio a Satanás y a las tinieblas. Dile con tu voz, renuncio a Satanás y las tinieblas. En el nombre de Jesús. Y a ti que ya has recibido a Cristo, que te cuesta algún pecado, dile al Señor, Señor, en esta hora yo tomo mi tiempo. Tomo mi ocasión, esta ocasión es mía, la tomo por la fe. Por la fe la tomo, como Moisés, la tomo. Tomo esta ocasión para dejar atrás una vida de limitaciones, de frustraciones, de errores. En el nombre de Jesús, yo creo y declaro que a partir de ahora serán cosas diferentes en mi vida. Aquellas cosas que me lamenté y aquellas cosas que pensaba que ya nunca eran oportunidades para mí. Señor, yo te pido ahora, abre un mundo de oportunidades, un montón de cosas que estaban perdidas, que quizás han sido motivo de mi tristeza. Señor, yo te pido, ayúdame a poder realizar aquellas cosas que quedaron en callejones de sueños muertos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a aprovechar la vida que me queda. Ayúdame a ser fructífero, fructífera. Dile, Señor, yo quiero ser una persona que fructifica en lo espiritual, que fructifica en lo ministerial, que fructifica en la sociedad, que fructifica en la familia, que fructifica en todo lugar. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Haz esta palabra, tu oración, y dile, Señor, yo tomo este tiempo para mí. Yo lo tomo. Y así como Moisés lo reconoció, yo quiero reconocer mi tiempo. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas, por todos los que hoy esperan en ti un nuevo tiempo, Señor, y que han sentido quizás cosas frustradas en el pasado, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, haz resplandecer un sol de oportunidades, Señor, sobre sus vidas, en lo espiritual, en lo material, en lo social, en lo económico, Padre. Los bendigo en tu nombre y te pido, Señor, que cuando se abran las puertas ante sus ojos, las puedan ver y no sean engañados, así como Éxodo 5 nos enseña. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo Te pido que sean plenamente felices, sean plenamente espirituales y sean prosperados en todo en cuanto pongan sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.